Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Bien, bien, acá estamos. ¿Nos podría comentar, para que se entienda, qué es lo que va a pasar ahora con esta causa, que es del 2019, y cómo se fue desarrollando también? Queremos repasar un poquito.
Esta causa se inicia procesalmente con la audiencia de apertura de investigación y control de detención el 28 de marzo de 2019. El homicidio de Oviedo, aquella poblada, aquel linchamiento que vos recién hacías referencia, es el 25 de marzo.
Sí.
El 28 se producen las primeras detenciones, la audiencia de control de detención, y a partir de ahí corren los plazos procesales, ¿cierto? Los 6 meses para concluir la investigación preliminar y los 3 años para concluir totalmente el juicio.
Ajá.
En el medio hubo un montón de avatares procesales, juicios abreviados fracasados, juicios preliminares que se duplicaron, impugnaciones a la Cámara Penal, que hicieron que los plazos se dilaten. Y estos avatares procesales, que son lógicos y comunes en un caso tan complejo, con tanta cantidad de diputados, con imputados que primero lo fueron y luego dejaron de serlo,
sí,
se le sumó que en el medio devino la pandemia.
Claro.
En todo este contexto se producen los 3 años, ¿cierto? Se cumplen los 3 años. Uh-huh. El 28 de marzo de este año 2022 se cumplían los 3 años, por cuanto, según el artículo 146 del Código Procesal Penal, ya no se podía proceder.
Claro.
Había que sobreseer a todos. Una vez fijado el debate, que fue fijado para los primeros días de mayo, se produce esta incidencia. Las partes, todos los 4 abogados defensores de Consuno, piden el sobreseimiento de sus ahijados procesales, de sus defendidos, y se realiza una audiencia incidental. En esa, bueno, cada uno esboza sus argumentos de por qué creía que se debía sobreseer, pero básicamente era por esto, porque había fenecido el plazo razonable.
Uh-huh.
Yo lo que pido es que se declare la inconstitucionalidad del artículo 146 para el caso. Para eso cito un precedente de la Corte, Price, que está referido a estos plazos procesales fijados por nuestra provincia, por el Código Procesal Local. Y digo que en el medio hubo una pandemia, y bueno, algunos medios tomaron la frase casi literal, que no podía darse una suerte de primos inter pares, de que los imputados tengan más derechos que una persona que no lo esté. A todos se nos vedaron derechos en esa época, y no puede ser que haya un grupo reducido de personas, que sean los imputados en causas penales, que no tengan ningún recorte de derechos, porque claro, ningún derecho es absoluto, todos los derechos se conjugan con los de los demás.
Uh-huh.
Bueno, el tribunal no hizo lugar a los sobreseimientos, tampoco creyó necesario dictar la inconstitucionalidad del 146, sino que entendió que este plazo no era irrazonable. El plazo de los 3 años, si bien había acaecido, no era irrazonable porque en el medio hubo una situación de pandemia en la cual, como te decía, todos los mismos vedados de derecho.
Fiscal,
toda la normativa. Sí.
Discúlpeme, Rossi, de este lado, ¿pero no hubo también una suspensión de los plazos producto de la pandemia?
Lo que pasa es que las suspensiones de los plazos se dieron por acordadas del Superior Tribunal de Justicia, que lo que suspendían eran los plazos de la investigación, esos 6 meses,
sí,
que es el plazo que siempre se hace más acotado para el Ministerio Público Fiscal.
Ah, okay.
Porque es el tiempo más útil que tenemos, porque
sí, nosotros... Sí, es cuando se sustancia la investigación. Exacto.
Tal cual. Bueno, y después hubo una ley, la ley 1533, dispuso que estos plazos de 3 años iba a ser de 3 años y 6 meses.
Sí.
Pero lo cierto es que esa ley se dictó cuando las causas ya estaban en trámite. La ley penal es irretroactiva. No se puede aplicar retroactivamente una ley, salvo que sea más beneficiosa para el imputado. Entonces también decretó el tribunal que esa ley no se podía aplicar.
Uh-huh.
Y la solución fue esta, no computar esos 6 meses en los cuales no hubo actividad jurisdiccional, porque obviamente la solución acarreaba impunidad, ¿cierto?
Uh-huh. Le pregunto, ¿son 7 las personas que van a ser...
6
las personas que van a ser juzgadas a partir del próximo jueves?
Originariamente creo que eran 9 o 10, pero se fueron discutiendo algunos. Eso toco de oído porque yo no fui quien sustanció la causa. A mí me la dan ahora para hacer el juicio. ¿No?
Hay 2 personas que habrían estado involucradas en el hecho y que no van a ser sometidas a juicio. Le pregunto, y si esto es así, ¿por qué?
Creo que son 3. 2 seguro porque 2 estaban ofrecidos como testigos. Y eso no te lo puedo informar yo, porque yo no estuve en la investigación. Yo incluso te vas a encontrar con que yo relato el hecho y pareciera que son imputados, porque el hecho no se modificó, pero lo cierto es que son testigos.
La imputación con estas 6 personas, ¿cuál es?
Haberse puesto de común acuerdo y habiendo tomado objetos contundentes que podían provocar un daño vital en la persona de Oviedo, lo acometieron contra este y le dieron muerte a golpes, con palos, piedras y hierros, y trozos de hierro, así dice la acusación.
¿Y qué sería? ¿Homicidio en una cuestión de riña? No sé cuál es la figura.
La primer calificación legal que tuvo fue homicidio agravado por alevosía, que conlleva una pena absoluta, es decir, la prisión perpetua. Posteriormente se morigeró esa figura, homicidio simple, que es de 8 a 25, y en el medio hubo una acusación alternativa que era homicidio en agresión. El homicidio en agresión, o en riña, es cuando hay un acometimiento múltiple, entonces no se puede determinar cuál fue el autor del golpe que le costó la vida, ¿cierto? Cuando hay muchos golpes. Uh-huh. Pero lo cierto es que la causa se lo va a juicio por homicidio simple y yo tengo que respetar esa calificación.
Homicidio simple, entonces, es la imputación uh-huh. que pesan para con estas seis personas.
Tal cual.
Fiscal, Verónica lo saluda. Sí, ¿se puede hacer un breve repaso del motivo por el que se llega a este homicidio y también consultarle si se ha dado un caso de estas características, si hay antecedentes?
Yo no tengo conocimiento que al menos acá se haya dado. Sí, en otros puntos del país se ha dado y con más asiduidad de la esperada. La gente, cierto, está descreída. Lo hablamos el otro día cuando lo fui a visitar, que la gente está medio descreída a veces del Poder Judicial. El antecedente inmediato de este hecho fue el abuso sexual agravado que sufrió un menor de esa barriada, de la fracción 14. Se indica a una persona por sus rasgos físicos. No se sabe quién dice un nombre y a partir de este nombre es que van a buscar a Oviedo. Después se descubrió que no, se pudo esclarecer que no, que Oviedo no tenía nada que ver en esta situación de abuso sexual previa y que fue un error generado a la muchedumbre porque alguien los exacerbaba, seguramente.
Uh-huh. La familia Oviedo se ha constituido como querellante y vuelvo hacia atrás y le pregunto, en el caso de homicidio simple, ¿cuál es la pena más alta contemplada en el Código?
No, la familia Oviedo no se constituyó como querellante, es más, yo tomé contacto recién con ellos ayer porque no tenía ningún medio de contacto y bueno, y hoy fueron a la audiencia, me acompañaron a la audiencia, que quedan solo los dos hijos de José Oviedo, de la víctima, Matías y Carolina. Uh-huh. Van a asistir a juicio, pero no se constituyó parte querellante. Para ejercer el derecho de querellante autónomo tienen hasta que el fiscal presenta la acusación.
Okay, que eso ya
y la pena va de 8 a 25 años.
De 8 a 25 años. El juicio comienza este jueves, pasado mañana, 26 de mayo. De mi parte, casi la última consulta. ¿Cuántos serán los testigos y por cuánto tiempo imaginan se extenderá el proceso?
Tenemos ya sala reservada, hoy el tribunal dio todas las instrucciones pertinentes a la oficina judicial para que tengamos sala reservada desde el jueves 26 hasta el 3 de junio, es decir, 7 jornadas sucesivas. Uh-huh. Son 56 testigos que quizá con algunos acuerdos con las defensas podamos llegar a reducir ese número porque es complejo en poco tiempo tener tal cantidad de testigos, más cuando algunos sobre todo los que hicieron pericias criminalísticas, los técnicos son de desplazarse mucho en sus explicaciones, médicos, forense, esto va a ser seguramente unos testimonios que se extiendan más de lo normal. Y por eso te digo que a veces uno convoca testigos que son casi necesarios, que son testigos de actas y a veces se hacen acuerdo con las defensas y yo confío en que eso va a pasar en este caso.
Le consulto una cuestión operativa y es que la justicia ya está trabajando 100% de modo presencial o las audiencias también se hacen de modo mixto, una parte por Zoom y la otra presencial.
No, el poder, por lo menos la parte del Poder Judicial, fuero penal, que es el que yo integro, estamos trabajando de modo absolutamente presencial. Lo cierto es que cuando hay algún testigo o algún abogado para una determinada auto procesal que está en extraña jurisdicción, como ya tenemos los mecanismos, se puede participar por medios telemáticos.
Perfecto. Bien. Fiscal Iturrios, le agradecemos la comunicación aquí con TPM.
No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.
Muchas gracias.